additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Hoy dedicamos el programa a Bolivia, a las últimas elecciones en las que arrasó la izquierda, el MAS, el Movimiento al Socialismo, y hay que subrayarlo, venció Evo Morales, a pesar de estar exiliado por un golpe militar. Unas elecciones repetidas por un supuesto fraude que se demostró jamás existió. Porque si en las primeras ganó el MAS por 10 puntos, en esta la diferencia aumentó a más del doble. Empezamos por un trabajo de la periodista Ina Afinogenova, que nos brinda luces sobre lo ocurrido en Bolivia.
En las elecciones generales de Bolivia hubo un claro ganador, el Movimiento al Socialismo. El partido de Evo Morales se hizo con la presidencia y la mayoría de las dos cámaras. Pero como en todo proceso electoral, también hay derrotados. En este caso, un gran derrotado. Y no, por gran derrotado no nos referimos a los otros candidatos, ni a Carlos Mesa ni a Luis Fernando Camacho, aunque también perdieron, sino a Luis Almagro y la organización que representa, la OEA. Porque estos comicios, tanto en su desarrollo como en su resultado, son una bofetada para las tesis y estrategia del organismo respecto a Bolivia en todo este último año. Y en este video vamos a explicarles por qué. Ahí les va. El binomio del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, se impuso en las elecciones bolivianas en primera vuelta. Para lograrlo, tenía que obtener el 50% del total de votos o más del 40% y al menos 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Además, según las proyecciones, controlará la mayoría del Senado y Cámara de Diputados. Jeanine Áñez, la presidenta de facto, salió rápidamente a reconocer el resultado, aunque aún no era oficial, por lo abultado de la diferencia. A su raudo reconocimiento se sumó de una vez un acérrimo opositor del MAS de toda la vida, Jorge Tuto Quiroga. Al día siguiente también hizo lo propio Carlos Mesa, quien quedó segundo. Los comicios llegaron tras 11 meses con un gobierno de facto cuya legitimidad se resquebraja cada día desde la fecha que asumió y con dudas más que razonables sobre el papel que jugaría la OEA y su misión electoral tras su rol protagónico en 2019, cuando denunció un supuesto fraude electoral en un informe muy cuestionado. Dudas que se acrecentaron en los días y horas previas a la votación por las acciones e inacciones del organismo multiestatal. Por ejemplo, Luis Almagro guardó total silencio cuando un grupo de acompañantes electorales argentinos, encabezado por el diputado Federico Fagioli, fueron detenidos al llegar al país pese a estar invitados por organizaciones políticas locales y contar con el aval del Tribunal Supremo Electoral. Tras las protestas de la Cancillería argentina, fueron finalmente liberados y pudieron cumplir sus funciones electorales. Posteriormente, en una de sus habituales trifulcas por redes sociales, Almagro atribuyó su liberación a las gestiones de la OEA. Gestiones secretas deben de ser porque la única manera de que se enterara el mundo fue que el senador colombiano Gustavo Petro se lo reclamara en Twitter. Tampoco mencionó la OEA nada sobre la militarización de las calles antes y durante la jornada electoral, un hecho que no se producía en el país desde hacía décadas y que no parece muy cónsono con una supuesta normalización institucional o redemocratización. Cuando faltaban menos de 24 horas para la apertura de las urnas, el TSE anunció que no se usaría el sistema de conteo rápido de votos, lo que podría retrasar el anuncio de los primeros resultados oficiales irreversibles durante días. Ante este anuncio, ahí la OEA sí se manifestó, pero ojo, no para preocuparse, sino para avalar la medida. Algo que choca frontalmente con su postura el año pasado, cuando las interrupciones en el sistema de conteo rápido fueron usadas como prueba estrella del fraude. Este termómetro no funciona bien. ¿Qué hacemos? ¿Lo arreglamos o lo cambiamos por otro? Nah, mejor no usar termómetro. Y ya la próxima semana nos enteraremos si el paciente tenía fiebre o no. Aunque es temprano para descartar nuevas pataletas como las de octubre de 2019 que desemboquen en quema de centros electorales o denuncias masivas de fraude, el ambiente hasta los momentos no parece apuntar en esa dirección. Y lo más probable es que en los próximos días, en lugar de eso, asistamos a un lastimoso desfile de control de daños. Áñez presumirá de haber organizado unas elecciones transparentes y certificadas internacionalmente, su objetivo anunciado al autoasumir el cargo, olvidando su responsabilidad en la represión y el caos institucional en la nación durante su casi año de mandato. Mesa culpará a los otros partidos antimacistas por no apoyarlo como candidato unitario que partía con más chance. Es su línea de mirar a los demás por encima del hombro y no asumir ninguna responsabilidad sobre la situación del país durante estos meses. Camacho, que es el que podría intentar avivar protestas al menos en algunas zonas del país, preferirá no poner en riesgo el éxito logrado en su feudo, Santa Cruz, un jugoso capital político que seguramente utilizará para erigirse en caudillo y resurrector del autonomismo cruceño, que tenía varios años en coma. Pero por supuesto, quien se llevará el galardón Yo no fui de oro será la OEA, porque ahora les toca lo más difícil, explicar cómo es posible que en octubre de 2019 hubiera un mega ultra recontra requete fraude con el que ganó Evo Morales con 47% y un año después su sustituto de emergencia también gane con un resultado prácticamente calcado. Tendrán que explicar cómo es que aquel supuesto cambio inexplicable de tendencia electoral según avanzaba el escrutinio para favorecer al MAS en 2019 también volvió a producirse en 2020. ¿Cómo pudo ocurrir si era tan inexplicable? Pues porque se ha producido ahora y siempre, como lo hemos dicho en este canal y se ha dicho en varios informes, por el sencillo hecho de que los votos rurales favorecen masivamente al MAS y son los más lentos de computar. Por eso, tanto en 2019 como en 2020, al iniciar el conteo va por delante Mesa por los votos urbanos y según avanza el escrutinio, la cosa se estrecha y cerca del final da un vuelco a favor del MAS por los votos rurales. Claro, podrían argumentar que con sus acciones erradas el gobierno de Áñez arruinó el despertar democrático de los bolivianos. Pero para eso tendrán que explicar por qué entonces la OEA respaldó en todo momento a ese mismo ejecutivo. Podrían argumentar que es que los bolivianos estaban cansados de Evo Morales, no de su partido ni de sus compañeros de militancia e ideología. Pero sería un poco como argumentar que los antichavistas venezolanos están dispuestos a votar en masa por el chavismo si Maduro no es el candidato. Súper creíble, claro que sí. Seguramente el secretario general de la OEA dirá que el hecho de que el organismo convalide estos resultados es señal de transparencia. Cuando gana el MAS y detectamos fraude, denunciamos fraude. Cuando gana el MAS y no detectamos fraude, convalidamos los resultados. Fingirá sentirse no solo sorprendido y dolido por las críticas, sino hasta ofendido y desconcertado por la falta de aplausos. Por todo esto, como un primer paso en la estrategia que adoptará a partir de ahora respecto a Bolivia, la de aquí no ha pasado nada, Luis Almagro salió al día siguiente a felicitar a los ganadores en su perfil de Twitter, lo que fue recibido con una descomunal avalancha de reproches y peticiones de renuncia en los comentarios. Porque aunque él pueda convencerse de que ni él ni la OEA tuvieron nada que ver con este año de ingobernabilidad, caos y violencia en Bolivia, a estas alturas lo difícil es que se lo pueda creer alguien más.
Pocos días después de las elecciones de Bolivia, el vencedor Luis Arce era entrevistado por la periodista mexicana Carmen Aristegui. En esta entrevista, el próximo presidente del país anticipa algunas de sus políticas después de casi un año de régimen de facto.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa. Gracias por estar aquí. Bueno, a reserva de dedicar otro programa a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Google y con estos gigantes tecnológicos que, bueno, desde luego hay un punto de quiebre en estos momentos después de la amplia investigación realizada para el Congreso estadounidense, que se entiende como la fase previa a lo que está haciendo la toma de decisiones en el ámbito judicial en este momento en contra del gigante Google. Y bueno, pues ya como Google con sede en California, que pues se controla masivamente las búsquedas a nivel mundial y por supuesto en los Estados Unidos, ha calificado como profundamente defectuosa la demanda que la acusa de dañar a su competencia y el conjunto de conductas que están ahora siendo motivo judicial en los Estados Unidos. Así que bueno, hablaremos de Google, hablaremos de Amazon, hablaremos de Facebook, hablaremos de todas estas gigantes que desde luego están ahora bajo la lupa. Pero este programa lo vamos a dedicar a un tema que también es de enorme importancia para América Latina, para Bolivia, por supuesto, con motivo de las elecciones que acaban de ocurrir el fin de semana. Hemos contactado a Luis Arce, que es el candidato ganador por la presidencia de Bolivia, y le aprecio mucho a Luis Arce, con quien en algún otro momento conversamos en este programa cuando estaba en México, pues en una suerte de exilio en México a raíz del golpe en Bolivia que pues impidió al expresidente hoy Evo Morales pues continuar con el proceso electoral que eventualmente le hubiera llevado a una reelección. Un conjunto de situaciones muy delicadas, muy graves, las que ha vivido Bolivia en estos últimos tiempos. Y bueno, pues han apostado por la vía electoral, la vía pacífica, y es un quiebre para esta circunstancia boliviana con el triunfo de Luis Arce y del equipo que lo acompaña. Gracias por estar aquí en el programa en este nuevo momento. Bienvenido, como siempre. Gracias por estar aquí.
El agradecido soy yo. Un gran saludo a todos los televidentes del programa. Un gran saludo desde Bolivia.
Gracias, Luis Arce. Pues recordábamos antes de empezar esta conversación formalmente para la cadena CNN que tuvimos oportunidad de conversar para este mismo programa, pues sí, en otro contexto, en otra situación, usted en la Ciudad de México. Y bueno, lo que hablábamos en aquel momento era de la ruptura de este orden constitucional y de lo que había significado para todo el equipo que pues forma parte de esta opción política. Del momento en que ocurrieron aquellas cosas al que hoy estamos viviendo, ¿qué tanto ha pasado, Luis?
Bueno, ha ocurrido muchas cosas. Primero, volvió el modelo neoliberal en Bolivia desde noviembre del año pasado. Ya antes de la pandemia había un problema económico profundo, la inversión pública paralizada. De acuerdo a la lógica del modelo neoliberal, se había eliminado, desplazado en realidad nuestro modelo económico y se había vuelto a implantar el modelo neoliberal con las consecuencias que todos los países que hemos experimentado una aplicación de un modelo neoliberal tenemos. Y bueno, adicionalmente a este problema surge el tema de la pandemia, surgen los casos de corrupción aquí en Bolivia, de la compra de respiradores, en fin. Luego hay un mal manejo de la crisis sanitaria y también educativa, porque somos el único país que en plena pandemia se le ocurre clausurar el año escolar. Ha habido, evidentemente, una serie de malos manejos económicos, sanitarios, educativos, y lo que ha generado todo eso es un descontento muy grande en la población de todo ello.
Modelo neoliberal, poco tiempo para instrumentar un modelo económico en un país en relación a los tiempos transcurridos de que ustedes gobernaban al punto en el que estamos ahora, ¿no?
Bueno, en realidad en Bolivia hemos tenido 20 años de neoliberalismo, ¿no? Desde 1985 hasta el año 2005, Bolivia ya había aplicado el modelo neoliberal con resultados nefastos para toda la población, porque ahí no hay empleo, hay discriminación, en fin, todos los resultados negativos. Y es la misma gente que había postulado este modelo neoliberal, que nos estaba criticando en Bolivia todo el tiempo que habíamos implementado nuestro modelo, con los resultados positivos y favorables que todos conocen, y regresaron al modelo neoliberal y en toda su plenitud, porque congelaron la inversión pública, achicaron el Estado, en fin, todo lo que en el modelo neoliberal así lo dice, unas políticas proempresariales de impuestos, por ejemplo, de favorecer para que el pago sea bastante dilatado y el Estado no tenga los recursos. Y hoy ese mismo problema lo están experimentando los que ahora están en gobierno, que no tienen recursos, que se están sobreendeudando. A nosotros nos criticaban que nos endeudábamos y ellos ahora se han endeudado más de organismos internacionales, pero lo más delicado, han retornado al endeudamiento a través del Banco Central, que también lo criticaron ellos. Y ahora estamos en una situación muy delicada con un menos 11% de crecimiento, es decir, recesión del 11%, un desempleo que creció del 4,2% que nosotros dejamos al 12%, se triplicó el desempleo, y en el sector construcción el desempleo llegó al 30% de desempleo. Realmente es una situación muy complicada la que estamos viviendo, producto de ambos hechos. El modelo neoliberal que vuelve a Bolivia y, segundo, el mal manejo en la pandemia.
Usted ha sido llamado el autor del milagro económico boliviano de los últimos años. Ahora que se perfila ya como el claro ganador de las elecciones presidenciales, ¿qué tiene en mente?
Bueno, vamos a implantar nuestro modelo, que yo ya le digo, no ha sido ningún milagro, ha sido un esfuerzo, decisión política, la nacionalización de los hidrocarburos, las políticas distributivas del ingreso, los bonos, en fin, una política social muy clara para generar un mercado interno que sea robusto y que transforme poco a poco la calidad de vida de los bolivianos. Eso han sido políticas económicas, políticas sociales que han estado detrás. No ha sido un milagro, ha sido trabajo. Y nosotros lo que vamos a hacer es nuevamente trabajar, nuevamente implantar nuestro modelo económico, que es nuestro, que lo hemos hecho acá en Bolivia, y que queremos nuevamente generar los resultados positivos en materia económica, pero también en materia social. El modelo económico garantiza para Bolivia la estabilidad económica, la estabilidad política y la estabilidad social, que son condiciones para que se desenvuelva el sector privado. Hemos tenido en estos años de aplicación de nuestro modelo un incremento importantísimo del sector privado en nuestro país, de las utilidades del sector privado, en fin, que nos complace, porque eso también es parte de generar riqueza que se redistribuye entre todos.
Ha dicho usted en estas horas gobernar sin odio, palabras más menos, usted ha referido que hay que conducirse sin odio. ¿Qué tanto odio ha quedado sembrado en Bolivia en todo este tiempo?
Bueno, mire, en esta campaña electoral se ha podido evidenciar que el único partido político que salía a proponer era el Movimiento al Socialismo. Teníamos nuestro programa de gobierno, tenemos una estrategia para salir de la crisis que les hemos planteado al pueblo boliviano en todo el tiempo de la campaña, y los partidos de derecha que estaban en oposición, que participaron en el golpe de Estado, ¿no? Como Comunidad Ciudadana, con el señor Mesa, el señor Camacho, con Creemos, todos los partidos ahí que participaron en realidad en el golpe de Estado del año pasado, lo único que hacían era referirse a temas de odio, de que Evo Morales, de que 14 años, y no había propuestas, la gente no escuchaba propuestas, sino odio. Lamentablemente ese odio llegó a formar parte del programa de gobierno de los partidos de derecha cuando la población necesita respuestas, propuestas para salir de la crisis profunda que está viviendo el país, en la crisis no solamente, como decía, económica, sino sanitaria, y también una crisis educativa. Entonces nosotros éramos los que planteábamos propuestas para resolver la crisis económica. Tenemos nuestra propuesta de industrialización con sustitución de importaciones, nuestra propuesta de generación de la seguridad con soberanía alimentaria, promoción del turismo interno, en fin, varias cosas que hemos propuesto que están en nuestro programa. Y de respuesta solo recibíamos que qué se ha hecho en 14 años, que Evo va a volver si nosotros ganamos las elecciones, este tipo de propuestas.
Déjenme hacer una pausa, Luis Arce, y volvemos en esta conversación de si Evo va a volver o no, es una de las preguntas, desde luego. ¿Cuál sería o cuál va a ser el papel de Evo Morales, uno de los fundadores del Movimiento al Socialismo, que lo ha impulsado a usted a la presidencia? Déjenme hacer una pausa y le pregunto sobre eso. Regresamos en esta conversación con Luis Arce, el ganador de las elecciones presidenciales en Bolivia.
Cada vez más gente consume noticias de CNN que de cualquier otra fuente.
Regresamos en esta conversación con Luis Arce, el ganador de las elecciones presidenciales en Bolivia. Luis, gracias de nuevo por seguir en esta conversación. Mencionó usted hace un momento, por supuesto, a Evo Morales. Y bueno, la pregunta obligada es, ¿Evo Morales regresará a Bolivia? Él mismo ha dicho que, pues, al ganar las elecciones lo que queda es volver. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué papel va a jugar Evo Morales, García Linera, el equipo que gobernó junto con usted los años que gobernaron, ahora en este nuevo momento del proceso boliviano?
Bueno, primero decir que el compañero Evo, como todo boliviano que está en el exterior, tiene todo el derecho de volver al país. Nosotros vamos, por supuesto, a garantizar que todo boliviano que quiera volver al país lo pueda hacer. No sabemos si él va a tomar la decisión de venir o no al país. Es un tema que, por supuesto, tiene que decidirlo él. Porque acá tiene, lamentablemente, varios juicios que le han hecho este gobierno de diferentes aspectos. Entonces, es un tema que él tiene que definirlo. Con respecto al papel que tiene el compañero Evo, para todos nosotros nos queda absolutamente claro que Evo Morales es nuestro líder histórico que ha generado todo este proceso de cambio en el país. Y actualmente él es presidente del instrumento del Movimiento al Socialismo, así que va a retornar seguramente cuando él decida hacerlo a cumplir las funciones de presidente del MAS y en el gobierno, mientras yo entiendo que él va a tener que resolver primero todos sus problemas judiciales que está enfrentando, no tenemos pensado incluirlo en el gabinete ni en la parte ejecutiva, ¿no? Lo mismo con respecto al resto de los compañeros que han acompañado, porque el pedido del Movimiento Socialismo, de las bases, siempre ha sido renovación, dar oportunidades, y nosotros nos vamos a convertir en un gobierno que dé curso a los jóvenes del Movimiento Socialismo. Vamos a hacer la versión del MAS 2.0, en versión de los jóvenes mismos, ¿no? De tratar de incorporar en las diferentes instancias de gobierno a la juventud del Movimiento al Socialismo, a jóvenes profesionales que se han destacado durante todo este tiempo, ir por lo tanto formando y forjando a los futuros líderes. Ese ha sido el caso mío también cuando yo estuve de ministro, hemos estado aportando y ahora la misma dirección ha visto como posibilidad de que yo pueda postular, y creemos también que hay que dar oportunidad en las siguientes generaciones que se están formando dentro del Movimiento al Socialismo y dentro de todo lo que es esta administración del Estado Plurinacional de Bolivia.
Algunas voces, Luis, y usted lo sabe, cercanas incluso al MAS o simpatizantes de este Movimiento al Socialismo en Bolivia o simplemente observadores, señalaron en su momento que el gran error de Evo Morales habría sido la intención de perpetuarse o de continuar al frente del Ejecutivo. Y bueno, los famosos 14 años que se le han reiterado eternamente, se le han reiterado como la principal falla política. Bueno, muchos lo han considerado como el gran error de Evo Morales, algunos casi justificando un golpe injustificable, pero bueno, al final es parte del análisis histórico del papel de este líder histórico del MAS, Evo Morales. ¿Usted comparte ese diagnóstico respecto a ese punto específico del papel de Evo Morales y la continuidad en el poder y el intento fallido de las últimas elecciones, no estas sino las anteriores?
Bueno, inclusive el propio compañero Evo, en una revista que salió en Argentina, que lo vi, fue muy taxativo al decir que fue un error, ¿no?, el tema de la repostulación. Y creemos nosotros que estamos de acuerdo con ese, su autocrítica, de que fue un error. Y bueno, ahora nos resta a nosotros darle continuidad a todo el proceso con el apoyo mayoritario popular que hemos recibido en Bolivia.
Dice usted que no va a invitar a Evo Morales al gabinete ni al equipo de Evo Morales al gabinete a la tarea ejecutiva. Sin embargo, está el peso del MAS en el Congreso, por supuesto. Sin embargo, está lo que usted llama instrumento, que es el propio Movimiento al Socialismo que encabeza y preside Evo Morales. ¿Cómo va a distribuirse, a ejercerse el poder en todos estos ámbitos para la Bolivia de los próximos años?
Bueno, hay que hacer un equilibrio entre todas las organizaciones sociales que conforman el MAS, el propio instrumento que, como usted bien dice, es el partido político, está la Asamblea Legislativa y está el órgano ejecutivo, que son lo que tenemos ahora como representación del MAS. Y por lo tanto vamos a hacer mecanismos donde se pueda compartir criterios, que creo que sí también uno de los problemas que hemos enfrentado en nuestra anterior gestión, que las organizaciones sociales puedan participar de manera mucho más activa en la toma estratégica de decisiones, no en el día a día, no en el accionar del Ejecutivo que tiene que tener su propia dinámica, sino en los debates de grandes decisiones que se tienen que tomar. Ahí tomaremos con las organizaciones sociales, con nuestro instrumento, con nuestros encargados de la Asamblea Legislativa y, por supuesto, con el Ejecutivo que patrocinará este tipo de discusiones estratégicas para el movimiento al socialismo. Entonces, en ese sentido, creemos que vamos a generar los mecanismos para que haya una más amplia participación y se tomen decisiones mucho más colegiadas, mucho más instrumentalizadas para pensar en que el proceso boliviano continúe creciendo, continúe desarrollándose y generando siempre nuevas ideas innovadoras para beneficio de los bolivianos.
Déjeme antes de ir a una pausa preguntarle rápidamente algo que ya mencionó. Evo Morales está pues atravesando procesos complicados porque la Fiscalía Boliviana ha emitido varias órdenes judiciales, ha abierto procesos en su contra, pero bueno, se entendería a lo lejos, se entendería que este proceso electoral lleva de la mano también un recambio en los mecanismos de justicia, o Evo Morales va a tener que transitar por juicios abiertos en medio del contexto político previo a su llegada al poder.
Bueno, miren, hay muchos juicios que no solamente le han abierto al compañero Evo, sino también a mi persona y a otros dirigentes sociales y sindicales y del movimiento al socialismo. Hay muchos juicios que nosotros lo único que tenemos que hacer es defendernos en las instancias legales correspondientes, todos, incluido el compañero Evo, que ahí hay que lo único que se debe garantizar en la justicia es que se cumple el debido proceso, que no existan excesos, como lo hemos visto que durante este gobierno ha habido, de la justicia, de la fiscalía y de otras instancias judiciales. Nosotros esperaríamos que eso poco a poco vaya mejorando, en el sentido de que se dé cumplimiento estricto a la normativa legal vigente y de esta manera se garantice, pues, ¿no?, los juicios adecuados, debidos a todos los que somos militantes, incluido al compañero Evo.
Déjeme hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta conversación, Luis Arce. Volvemos. Van a quedar abiertas muchas preguntas. Le adelanto la que me gustaría que contestara al cerrar. ¿Cuál va a ser la relación de Luis Arce con los opositores y con aquellos que usted identifica como autores de un golpe? ¿Qué tipo de relación, qué tipo de circunstancia promoverá usted o favorecerá usted o impulsará usted procesamientos judiciales en contra de quienes cometieron lo que usted llama golpe en Bolivia? Después de la pausa, me cuenta. Entramos en la parte final de esta conversación para CNN con Luis Arce, el ganador en las elecciones presidenciales de Bolivia. Bueno, se nos acabó el tiempo, Luis Arce. Gracias por conversar con CNN en esta ocasión. ¿Con qué se despide? Le dejé una pregunta antes del corte.
Bueno, yo entiendo que ya los afectados, los familiares afectados de todo lo que ha ocurrido, ha habido muertes, arrestos, en fin, han hecho ya sus procesos en las instancias legales y ahí eso debe concluir. Eso tendrá su curso normal. El gobierno nuestro no va a tomar ninguna acción porque entendemos que las acciones legales ya por los afectados han sido elaboradas, ¿no?
Ahora, usted en lo personal y como futuro presidente de Bolivia, ¿estaría interesado en que se abrieran procesos en contra de los que usted llamaría golpistas?
Como le decía, ya están abiertos muchos procesos, juicios por corrupción, por el tema de Sencata, Sacaba, en fin. Hay muchos juicios que ya están abiertos. El gobierno nacional no va a abrir nuevos procesos al respecto.
Y como es de justicia, traemos también a nuestro programa una entrevista que realizaba Telesur al expresidente y verdadero presidente moral de Bolivia, Evo Morales. En esta conversación, Evo Morales repasa el proceso electoral, el golpe de Estado de hace casi un año y su regreso a la patria.
Bienvenido, querido expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Le agradecemos muchísimo que nos haya concedido esta entrevista en este momento tan particular, tan especial para Bolivia. Lo saludamos y le agradecemos.
Muchas gracias. Nuevamente, como siempre, conversar con Telesur. Muy contento. Lo que pasa en Bolivia, algo histórico, inédito, tal vez sea único del mundo. El pueblo unido, organizado, es el pueblo movilizado, pero fundamentalmente un pueblo comprometido con su patria. Estoy sorprendido, el pueblo no abandona y no nos abandonamos. Y por eso, o sea, decir muchas gracias al pueblo boliviano, gracias también a presidentes, gobiernos, pueblos del mundo, acompañó toda esta lucha contra la dictadura.
Evo, y los resultados dan cuenta, resultados oficiales, estamos hablando de resultados que ya ha dado a conocer al momento el Tribunal Superior Electoral, dan cuenta de la victoria arrasadora del MAS. A nivel nacional, inclusive en el exterior, los ciudadanos bolivianos que residen en el exterior, también han votado por amplia mayoría para la fórmula del MAS.
A ver, un poquito repasando brevemente la historia. El gobierno de la dictadura permanentemente ha postergado las elecciones. Uh-huh. Yo sepa, en ninguna parte del mundo tantas veces se ha postergado las elecciones con motivo de la pandemia. Nos han provocado y mis hermanos han ido a las movilizaciones en agosto y así garantizamos las elecciones para el 18 de octubre. Cualquier movilización, inclusive con corte de caminos, evidentemente afecta al pueblo. Y en las ciudades nos hemos perdido electoralmente y para el gobierno de facto que estaba garantizando la segunda vuelta después del conflicto. Pero a 3 semanas después del conflicto, nuevamente el MAS y PCP aparece ganador en primera vuelta. Y ahí viene la instrucción de Estados Unidos, que Laña debe renunciar. Hasta ese momento Laña tenía apoyo del 10%, Carlos de Mesa 26%, nosotros 40%. Se sumaba 10% de Áñez a Carlos de Mesa, tenían 36%, seguían ganando, pero no en primera vuelta. Pasa un poco tiempo, otra vez seguimos ganando en primera vuelta, en vano la renuncia de Áñez. Obligan a renunciar, a levantar la candidatura de la ADN, finalmente de Tuto Quiroga. Faltando una semana, renuncian 3 candidatos. Y hasta el día jueves de la semana pasada, faltando 3-4 días a las elecciones, presionan a Camacho para que renuncie. Y no renuncie. Y ahora estamos, ya vamos a llegar a 55%. Y diremos, Mesa, 30%, ya, está menos del 30%. Sí. Camacho ya 14%, ya no es 15%. 15 más 30, 45%. Igual hemos ganado, no en la primera vuelta. Si venía segunda vuelta, igual hemos ganado segunda vuelta.
Claro. Evo, usted dijo algo clave recién, ¿no? Estaba dando cuenta, haciendo historia, y en este hacer historia están los hechos desgraciados que tuvo que vivir el pueblo de Bolivia y los dirigentes también del MAS que lo acompañaban a usted en su gestión durante el mes de noviembre, cuando con el golpe de Estado que impuso la derecha como actor interno de Bolivia, pero también eso fue impulsado por actores externos como la OEA. Luis Almagro cumplió un rol especialmente particular en este golpe de Estado, con la ayuda de la Unión Europea y, bueno, por supuesto, los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno respecto de las acciones que se cometieron durante todo este periodo donde se impuso una dictadura, donde se rompió con el orden constitucional en Bolivia, donde usted tuvo que exiliarse a un país de América Latina para poder salvar su vida? ¿cuáles son las acciones que usted cree que va a tomar este nuevo gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca respecto de las acciones de la OEA, insisto, y de los dirigentes también de Bolivia que usurparon el poder y que realizaron flagrantes violaciones a los derechos humanos del pueblo boliviano, persecuciones, torturas, entre otros hechos muy desgraciados?
A ver, quiero decirle lo siguiente. Un libro recientemente presentado por la Estela Caloni dice: Golpe en Bolivia. Washington ordena, OEA ejecuta. Y aquí quiero decirle que este senador, Richard Black,
sí,
¿no?, se conoce que Estados Unidos organizó, ejecutó el golpe de Estado. Y él, dueño de Tesla, la fábrica de automóviles en Estados Unidos, textualmente dice, ¿no?, nosotros vamos a realizar golpes donde queramos. Lidien con eso. Y él reconoce todo por el litio. Era un golpe de Estado, bueno, Estados Unidos, decidido y ejecutado por Almagro. Y aquí quiero decirles, en nuestra experiencia vivida, también experiencia de todo el mundo, ¿quién controla? ¿De quiénes son los recursos naturales? ¿De los pueblos o de los imperios? Si son de los pueblos administrados por su Estado o de los privados bajo el saqueo de las transnacionales. Y hermana periodista, a nosotros no nos perdona que los indios llamados, primero, democráticamente derrotamos a los sumisos del imperio y llegando al gobierno, dignamente hemos nacionalizado gas, petróleo, todos los recursos naturales, entre el litio. Eso nos perdona. Un dato solamente, cuando llegamos al gobierno, las reservas internacionales eran 1.700 millones de dólares. En 2016 hemos llegado a 15.000 millones de dólares de reservas internacionales.
Uh-huh.
Histórico, inédito, que nunca desde la fundación de la República avanzó tanto Bolivia, con los movimientos sociales, los obreros, claro, los indígenas, hemos sido muy atrevidos para lanzar nuestro movimiento político, nos hemos unido, hemos unido al partido de izquierda, son los resultados. Qué tan importante ha sido la unidad.
Bueno, de hecho, el propio resultado de la elección da cuenta de esto, ¿no? De que los ciudadanos y ciudadanas bolivianas quieren volver a ese proceso de inclusión social, de igualdad de derechos, de más derechos para las clases más vulnerables. Pero hasta incluso los sectores medios y los empresarios también ganaron y la pasaron muy bien durante su gobierno, Evo,
¿Qué pide el pueblo boliviano con los resultados de estas elecciones? Primero dice que no hubo fraude. Durante todo un año dijimos que no hubo fraude. Y 8 investigaciones internacionales demuestran que no hubo fraude. Uh-huh. O sea, algo de fraude ha sido de la OEA, el golpe. El golpe, sí. Y segundo, el pueblo no quiere discriminación, no quiere racismo. Eso dice con el voto en las urnas.
Uh-huh.
Y el pueblo dice que siga el proceso de cambio, siga la revolución democrática y cultural con lucha de cabeza.
Ese es el mensaje, seguramente. Evo, usted, unos minutos antes de que se dieran a conocer los resultados de boca de urna, que lamentablemente, recordemos, extendieron las empresas privadas esta información, por supuesto, a propósito, porque era tan escandalosa la cifra por la que ganaba la fórmula presidencial de Luis Arce y David Choquehuanca, que por supuesto era difícil dar a conocer esto porque justamente eso daba cuenta de que había habido un golpe de Estado, de que las elecciones anteriores se habían llevado a cabo de una manera transparente, que no había habido fraude. Y además entiendo que también puede llegar a ser porque necesitaban tiempo para ver de qué manera anunciar esto y ver de qué forma retirarse del gobierno. Pero una cosa importante que usted advirtió, Evo, es que anunció que ganaba la fórmula presidencial de el MAS y PSP, pero que además iban a tener mayoría en ambas cámaras del Parlamento. ¿Qué significa esto para Bolivia en un momento muy difícil? Porque el propio Luis Arce, cuando logró salir y dio declaraciones, dijo que va a ser una tarea muy ardua la de recomponer la paz en Bolivia y fortalecer, por supuesto, el proceso de, digamos, de estabilización dentro del país.
A ver, primero, hasta el último momento, yo diría, intentaron desconocer el resultado de las elecciones. El sábado de la noche, deciden retirar a la empresa que estaba a cargo de informar el conteo rápido del día domingo de la noche. Lo alejan al llamado TREP. Desde ese momento yo dije, aquí pasa algo. Y habían dos empresas de la derecha autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral de dar su informe, el llamado boca de urna, o ya el conteo rápido, por decir. Es a las 8 de la noche. Años pasados, faltando menos 5, ya uno comunicaba como competencia, ¿quién comunica? Ahora, a las 8, nada. La gente de los periodistas esperando comunicar, nada. Pasa una hora, nada. Yo empecé a tuitear, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está informando?
Bueno, y usted ya también dijo que fue una estrategia para generar violencia, que había que tener mucho cuidado y llamó a la calma a todo el pueblo, al pueblo boliviano.
Exacto, yo convocaba a más tranquilidad. Es una provocación, es una agresión. Dos horas tampoco. Y dijeron inclusive, en segundos vamos a comunicar el informe, a dos horas de espera. Igualmente, ¿no? Decíamos, al instante, en este instante, en instante vamos a comunicar, en segundos, nada, nada. Ya eran casi tres horas y nos informan y ya dijo, no van a informar. Yo improvisé una conferencia de prensa denuncia cerca a medianoche acá en Argentina, ya, pero tres horas de espera. Aunque ya sabía, primero, desde el primer momento, hace un mes y medio, dos meses, dije, vamos a llegar con más del 50%, porque yo estaba en contacto permanentemente con mis compañeros de Bolivia, con organizaciones sociales, militantes, candidatos, compañeros. Ya sabía. Y ninguna encuesta decía que iban a ganar con más del 50%. Creo que era el mejor encuestador, ¿no? Entonces, dije, pero además me confirmaron que va a ser 51-31. Y después ya anuncia, por fin, 52-31. Y sabe, compañera, vamos a llegar a 55 versus 28, 27, 29, por ahí. Porque revisando los datos, Ciudad Campo, recién está llegando votos de la Bolivia Profunda.
Claro.
Donde yo nací, votos, 99.2%. Una comunidad, la Jepampe, indígena originaria, 99.10%. Histórico.
Histórico. Yo estaba revisando los datos justamente. Bueno, Chuquisaca quedaban ganador a Mesa, más del 49% para el MAS. Por eso le decía que de los 9 departamentos, ya 6 tiene el MAS. ¿Qué implica esto en el Parlamento? Porque estimo que el Parlamento, como una institución fuerte del Estado Plurinacional de Bolivia y para respetar la división de poderes de este Estado, tiene y va a cumplir un rol muy importante en el proceso de pacificación de Bolivia y de fortalecimiento de las instituciones y recuperación de la democracia.
Mira, si hubieran sacado dos senadores en Beni, no sé, lo malo en Beni, si en Santa Cruz garantizamos dos senadores y en dos departamentos tenemos la posibilidad de garantizar a los cuatro senadores, de ser así vamos a tener los dos tercios, pero máximo nos va a faltar ya máximo tres senadores para tener dos tercios. Triunfo arrasador, aunque mi gestión nos sobraba dos senadores a dos tercios. Entonces estamos cerca, después de semejante campaña, una guerra mediática, una guerra política, una guerra psicológica, una guerra de desprestigio, igual, seguimos ganando. Es el pueblo, esta unidad del pueblo boliviano.
Exactamente. Bueno, habida cuenta de este panorama que estamos charlando y que usted está describiendo, ¿qué le parece que va a pasar con el gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca respecto de la política exterior? ¿Hacia dónde va a ir esa política exterior? En las últimas horas, Luis Arce ha tuiteado, ha agradecido como usted a todos los presidentes de América Latina que han colaborado para que se puedan llevar a cabo en paz y con transparencia estas elecciones. Entonces, ¿cuál es la posición que usted considera que va a tener este gobierno y cuál sería el rol que puede llegar a cumplir usted en términos de política exterior? Habida cuenta que, insisto, estos resultados son una señal para el mundo. El MAS queda instalado en la región con una fortaleza inusitada.
El MAS y PSP, como un movimiento, dos movimientos sociales y una política en el derecho internacional, relaciones diplomáticas con todo el mundo, con prioridad, con preferencia, con los países, estados, gobiernos, de posición, si no es anticolonialista, antineoliberal, si no es antineoliberal, antiimperialista. Este movimiento político nace de los movimientos indígenas. Nos dejaron muchos antepasados en la lucha por la fundación de las repúblicas, la lucha por la independencia, los llamados guerrilleros de independencia de hace 200 años, una lucha contra el colonialismo interno y externo. Somos de esa familia y eso nunca vamos a abandonar. Ahora somos antiimperialistas. Por tanto, bajo la diplomacia de los pueblos, relaciones diplomáticas con todo el mundo, bajo el respeto mutuo. Si no nos respetan algunos países, tenemos derecho a ser respetar por una cuestión de dignidad y soberanía de mi pueblo. Y segundo, en todo caso, pues, cómo acompañar la gestión pública. Inicialmente, quiero decirles, 2005, 2006, ni Evo, ni Álvaro, ni Lucho, ni David, ni otros ministros tenían experiencia en gestión pública. Casi en 14 años no han aprendido. Pero en 2005 nos dejaron un país destrozado y hemos sacado adelante. Ahora tenemos experiencia. Lucho tiene experiencia. Que también ahora lo han dejado destrozado a Bolivia en 11 meses. Pero estamos seguros que vamos a seguir adelante con Lucho, David y con todo el pueblo y especialmente los movimientos sociales.
Es decir, Bolivia retoma el camino de los procesos, del fortalecimiento de los procesos de la integración regional. ¿Qué va a pasar con el ALBA, por ejemplo? ¿Con la UNASUR? ¿Con qué posición va a tener Bolivia respecto a estos procesos de integración regional, que además el Estado Plurinacional de Bolivia durante su gobierno cumplió un rol clave?
Ese invitado, presidente Alberto Fernández, anteanoche hemos conversado y uno de los temas que conversamos justamente es cómo hacer renacer UNASUR o relanzar UNASUR. Tenemos mucha esperanza que ganamos en Ecuador. Ya somos tres o cuatro países. y o 5 o 6 países, inclusive con Surinam y los países. Quedan de 2 países más, ya tenemos UNASUR nuevamente. Mira, cuando era UNASUR, con UNASUR se evitaba golpe de Estado. Me acuerdo, 2008, derrotamos al primer golpe de Estado.
Exacto.
Chávez, Cristina, Lula, una reunión de emergencia en La Moneda, Santiago de Chile, en Santiago, Chile, con la Bachelet, presidenta Bachelet, presidencia pro tempore, una reunión, los presidentes dijeron, no aceptamos golpe de Estado y derrotamos. Cuando UNASUR estaba subiendo de imagen, consolidándose, no se necesitaba la OEA.
Exacto.
¿Cómo? ¿Cómo desde Obama, después del Trump, han organizado para destrozar a nuestros centros o organismos de integración como UNASUR, como CELAC? Fidel, Hugo Chávez, Rafael, Lula, que estamos... CELAC, ¿qué hicieron para eso? Primero organizaron la llamada Alianza del Pacífico para destrozar UNASUR. Alianza del Pacífico, con los mismos modelos económicos del ALCA, del consenso de Washington, ¿no? Que América para los americanos. Y después ya organizan el Grupo de Lima, con gobierno de derecha, presidente de derecha de Latinoamérica para enfrentar a Venezuela. Esa es nuestra historia y vemos que es importante relanzar nuestra UNASUR.
Otro de los países y procesos claves con el presidente Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro como para avanzar en un real proceso de integración regional y construir y fortalecer la patria grande.
Era muy interesante. Yo diría, no estamos lejos de esos tiempos, ¿no? Los resultados en Bolivia nos alientan bastante. Yo en un momento decía, el gringo ha derrotado al indio. Ahora nos recuperamos. Ahora nos toca derrotar los indios al gringo. Y estoy seguro que en noviembre vamos a derrotarlo. Esto es un proceso, es nuestra lucha abierta, lucha ideológica, lucha democrática. Estoy seguro que el pueblo norteamericano es derrotado democráticamente, aunque a nosotros nos derrotaron momentáneamente con golpe, con violencia, con racismo, con discriminación. Pero mi pueblo siempre firma, unido, y hemos derrotado ese intervencionismo.
Están regresando los gobernantes que se parecen a sus pueblos.
Totalmente.
En la región.
No. Repito, mucha confianza en los plebiscitos, la lucha.
En Chile el domingo que viene también, ¿no? Están aconteciendo hechos que verdaderamente indican que hasta en Chile puede también haber un cambio de rumbo.
Estamos convencidos, la lucha de las nuevas generaciones. En mi país, en Bolivia, año pasado, no sé qué porcentaje de jóvenes no creía en la revolución democrática cultural. No creía, tal vez en Evo, pero después de vivir 11 meses con golpe, en dictadura, con la derecha, se dieron cuenta. La mayoría de jóvenes, no. Una cosa es haber vivido en la... Y el del neoliberalismo, otra cosa es haber vivido en la mierda del proceso de cambio. Eso yo resumo, y por tanto ahora buena reacción. Y saludo a la juventud, mi impresión es juventud, del campo la ciudad organizado, movilizado, habrá algunos pequeños grupos, tal vez por una cuestión de prebenda, pero la mayoría de la juventud muy consciente, muy responsable de sus actos políticos, actos sociales, y muy solidarios y humanos, lo que corresponde realmente al socialismo.
Sé que tiene una agenda apretada verdaderamente para ir despidiéndonos. En principio decirle que los argentinos no queremos que usted se vaya de Argentina, por supuesto, pero sabemos que tiene que retornar a su patria porque va a cumplir un rol muy importante, determinante, con todos, por supuesto, los compañeros del MAS, y de los otros grupos que acompañaron a esta enorme elección, una elección que además superó ampliamente los resultados de la elección que se llevó a cabo en octubre del año pasado en Bolivia. Pero bueno, pregunta obligada, ¿cuándo tiene pensado, cuándo se van a generar las condiciones para que usted pueda retornar a su patria y poder colaborar de la manera en que usted planteó en esta entrevista con este proceso para profundizar la revolución boliviana que comenzó hace muchos años atrás con usted como presidente?
Bueno, estamos evaluando, consultando también al hermano Lucho Arce, conversando con algunos dirigentes departamentales, con los dirigentes sociales, aunque los distintos sectores sociales, sean mineros, campesinos, indígenas, el trópico, bartolinas, quieren que vuelvan lo más antes posible. Pero también resuelve temas jurídicos, está en algunos temas jurídicos, y yo no tengo ningún problema, pero tarde o temprano va a volver, mi tierra, no es, nací ahí, va a morir en Bolivia. Y esa es una tarea de cualquier ser humano, no cometer ningún delito. Tal vez errores. Nos equivocamos, somos seres humanos. Yo solo quiero decirles nuevamente, yo llegué a la presidencia sin formación académica. Un día me pregunté, ¿por qué he llegado a la presidencia sin formación académica? Yo mismo me respondí que yo había llegado gracias a la verdad y gracias a la honestidad. Y tantos procesos que tengo, son 30 procesos, ninguno de corrupción. Ni siquiera han podido sembrar, no sé, pues, supuestos actos de corrupción, y no lo van a poder hacer. Los mismos funcionarios intentaron implicarme, complicarme con el tema del narcotráfico. La misma policía de lucha contra el narcotráfico me informa, nos ordenó para que podamos cerrar pruebas y no encuentra. No se puede. ¿Quién puede encontrar? Bueno, es parte de la lucha. Por tanto, siempre digo, estos procesos tendrán su tiempo para poder aclarar y, por tanto, volver a Bolivia y volver allá. Y tengo mucho deseo de volver a mi tierra, a la zona donde me enseñaron a luchar, a la zona del trópico de Cochabamba, compartir con mis compañeros, con mis compañeras, que tanta lucha hicimos desde la década del 80.
Y donde su pueblo, habida cuenta de los resultados, lo quiere profundamente, Evo.
Sí, en Orinoca, repito nuevamente, 99.2%. Y en Trópico de Cochabamba, promedio 97%. El voto del pueblo, pueblo. Así están todas las comunidades. En áreas rurales debe ser mínimo 80% de voto.
Sí. Enormes desafíos tiene por delante el presidente electo Luis Arce junto a David Choquehuanca, ¿verdad? Por esto que usted nos está contando, por el tema de cómo resolver, en su caso particular, la situación suya en términos judiciales. Va a ser difícil la tarea, ¿no?
Sí, es difícil, está difícil la situación económica. Pero estamos convencidos que vamos a salir adelante con experiencia de gestión pública. Tenemos que acompañar, tenemos que ayudar y sobre todo, cómo cuidar a Lucho. Cuidando a Lucho significa cuidar a nuestro proceso de cambio. Cuidando a nuestro proceso de cambio significa cuidar al pueblo.
Hasta aquí el programa de Cuba Información Radio. Esperamos que los contenidos de hoy sobre Bolivia les hayan interesado y seguimos trabajando para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación hegemónicos ocultan sobre el mundo en que vivimos. Hasta el próximo programa.